En solo unos días, el 10 de junio, deberán inscribirse las coaliciones que participarán en las elecciones presidenciales de Argentina. De modo que en las últimas semanas está ocurriendo un reordenamiento dentro de las filas de uno y otro sector. Por ejemplo, dentro del peronismo, que al principio favorecía la candidatura de Daniel Scioli, el candidato oficialista, quien pretende ser el heredero de Cristina Fernández, varios personajes, varias figuras importantes de esa tendencia política se han separado de esa intención. Mientras Sergio Massa descarta retirar su candidatura y con él tiene un grupo de personalidades destacadas como el exministro de Economía de los Kirchner, Roberto Labaña, y una serie de funcionarios de alto nivel. Pero no tiene muy seguro el poder retener a un grupo de alcaldes que controlan miles de votos a través del sistema electoral del país. En estos momentos hay una enorme presión para que Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires y aspirante importante de la oposición, pacte con Massa para montar un gran frente y ganarle las elecciones a Scioli. Esto es al kirchnerismo. En este entorno político hablaremos con nuestro invitado, el analista Raúl Villasuso, quien se encuentra en Buenos Aires.
Bueno, nos tiene muy preocupado porque las novedades de esta mañana eran que posiblemente se presentara la fórmula presidencial de Scioli, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, llevando como vicepresidente al hijo de la presidente, que es Máximo Kirchner, lo cual es una desastrosa novedad en caso de que sea cierto. Todavía no se ha oficializado, pero es el rumor que corre desde esta mañana muy temprano.
O sea, que sería la continuidad de la señora Kirchner.
Exactamente, pero por supuesto de que no es que esto quiera decir que va a ser, sino de que no es el peronismo. El peronismo, parte del peronismo justicialista, que se autodenomina kirchnerismo, tiene un gran respaldo por cierta cantidad de personas. Eso no quiere decir que vayan a ser ellos los favoritos en esta carrera presidencial. Pero lo que sí, la oposición debe tomar una decisión definitiva antes del 10 de junio de hacer una unión de tal manera de que se elige a uno y los demás apoyan. O sea, se hace una primaria donde todos los candidatos de la oposición determinan cuál es el más indicado para hacerse cargo de la presidencia, se lo apoyan en la votación, y luego, naturalmente, quien salga presidente lleva a cabo el plan de política que tenga. Pero si acá la oposición no determina a unirse pensando primero en la República y dejándose de egoísmos personalistas y partidarios, estamos fregados, realmente muy fregados, porque sería entonces lo peor que nos podría llegar a ocurrir y sería el fin de este país, porque ya el país no aguanta más todo esto, esta banda de bandidos que han robado como han querido durante 12 años.
Sergio Massa, ¿a quién responde?
Sergio Massa responde a un grupo conformado por intendentes de la provincia de Buenos Aires, pero todo lo que él garantizaba, todo el empuje inicial, lo ha ido perdiendo porque hay muchos intendentes que lo apoyaban y han ido desertando, y algunos pasándose nuevamente a las filas del Frente por la Victoria, que es el partido oficialista, y en este momento se supone, según también se rumorea, de que en cualquier momento se bajaría de su postulación como presidente.
¿Y el candidato opositor Mauricio Macri?
Mauricio Macri es el favorito. Mauricio Macri cuenta con el apoyo del Partido Radical y también de Lilita Carrió, del Movimiento Cívico, en quien están depositadas todas las, digamos, las esperanzas de todos nosotros. Pero si él no determina hacer una unidad con los restantes de opositores, no creo que sus fuerzas sean suficientes como para salir victoriosos en este calendario eleccionario.
¿Qué deja Cristina Fernández al abandonar la presidencia?
Pues yo creo, como ya la de que ella abandonará la presidencia porque así lo dicta la Constitución, pero sus ansias de poder van a seguir latentes, porque no sería nada extraño que a último momento ella decida postularse como candidata y hacerse al frente de su partido político, o sea, el Frente Justicialista.
¿Cuál es la labor que ella ha realizado hasta este momento para pensar que puedan reelegirla una vez más?
No, reelegirla jamás, imposible. La Constitución así no lo permite, porque ya se ha vencido su plazo. Pero sí, nada evita de que ella se pueda postular como diputada y hacerse cargo de la Cámara de Diputados como jefa del partido, y desde allí pelear y hacer y tratar de hacerle la política imposible el gobierno a quien salga elegido en las nuevas elecciones.
¿Hay algún candidato o hay algún político que, aunque aún no haya presentado su aspiración, pueda ser confiable para el pueblo?
No, en este momento ya está todo dicho en cuanto a candidatos, y acá tenemos para el sillón de Rivadavia, o sea, para la presidencia, los únicos candidatos que tenemos acá son Macri, y de acuerdo a las primarias que se van a hacer el 10, veremos quién de ellos sale como candidato número uno, pero fuera de Macri no habría otro que pueda tener empuje como para poder llegar a combatir y batir al oficialismo que está representado por el Frente por la Victoria.
¿Hay mucha influencia de la llamada Alianza Bolivariana de las Américas en el gobierno o no?
La influencia está determinada, digamos, por el ímpetu que pueda tener el partido en sí. Cristina ha hecho alianzas con el grupo bolivariano, como asimismo tiene los tratos con China y ha hecho tratos con Irán, y cada vez más pesa más la sospecha de que el motivo por el cual murió el fiscal general Nisman ha sido provocado por el pacto de ella con Irán, que ya traspasa todos los límites y se crea una amenaza, digamos, a nivel internacional, porque ya estamos hablando de influencias de secretos, digamos, dentro del área atómica, o sea, agua pesada, uranio, etcétera, etcétera, lo cual sería muy determinante para el llegado del caso, ¿no?
No le siento muy optimista frente al futuro político del país.
No, hasta el 10 de junio realmente estamos todos pendientes de la resolución que puedan tener dentro de la oposición, y esperemos que puedan llegar a pensar en hacer una unión, pensando en el país y dejando, digamos, ambiciones personales o partidarias, y que unidos sí podamos poder finalmente vencer al oficialismo. Caso opuesto, creo que la situación se va a tornar muy difícil para toda la República.
Nuestro siguiente invitado se encuentra en Caracas. Es el dirigente de uno de los partidos de la oposición venezolana con mayor reconocimiento y apoyo dentro y fuera del país. Se trata del doctor Iván Marcano López, de Alianza Bravo Pueblo, cuyo presidente, Antonio Ledezma, se encuentra en estos momentos encarcelado por ejercer el derecho a la oposición política. Y precisamente en la defensa de Ledezma, así como en la de López, exalcalde de Chacao, también prisionero del gobierno de Nicolás Maduro, participará como asesor el expresidente del gobierno español, Felipe González. De este y otros temas hablaremos con Iván Marcano López.
¿Cómo va a ser esa participación? ¿Cómo puede él ejercer esa defensa en Venezuela, en los momentos que vive Venezuela?
Bueno, primero que nada, Juana, muchas gracias por tu entrevista y quiero decirte lo siguiente con respecto a la herida del dirigente político Felipe González. Claro, se han tenido muchos rumores que viene a ejercer la defensa de Leopoldo López y Antonio. Quiero decirte que eso no es verdad, porque él no puede ejercer en Venezuela. Él tendría que revalidar en Venezuela su título de abogado después de cumplir con una serie de procedimientos legales, que no es porque se trate de Felipe González que defenderlo, sino que son trámites que hay que cumplir en Venezuela. Y igual que hay que cumplirlo cuando en otros países el que no es nacional y tiene que revalidar su título. Él viene en un acto de solidaridad por la prisión injusta e ilegal a la cual están sometidos varios dirigentes políticos, entre ellos Antonio Ledezma, Leopoldo López Ceballos y otros dirigentes. Y él viene sobre todo para la solidaridad y si puede ejercer la defensa de ellos en cuanto a la violación de sus derechos humanos en todas las instancias internacionales. Eso es exactamente lo que tiene planteado Felipe González. Lo que pasa es que aquí los representantes del Amponato Castro Comunista han llevado al extremo de decir que viene a ejercer el derecho ilegalmente. Tú sabes todas las perversiones que estos miserables se valen cuando las personas no son ni afectos y son disidentes de las políticas del gobierno.
El abogado principal de López, Juan Carlos Gutiérrez, y la esposa de Lilian Tintori han aclarado que él va a ser un asesor, no un abogado litigante.
Claro, en todo caso podría asesorar en el caso de los derechos humanos, porque yo dudo que Felipe González, con toda su experiencia, su capacidad, tenga un verdadero conocimiento del estamento jurídico venezolano, pero en todo caso sería una gran ayuda para la defensa de los presos políticos.
Y hay un precedente, ya han impedido la entrada en la prisión de Ramo Verde a los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, de Chile, Sebastián Piñera, y de Bolivia, Jorge Quiroga, que simplemente querían comprobar el estado de salud de Leopoldo López.
Claro, ellos han parado en una jurisdicción militar, porque la prisión es militar, es un establecimiento militar. Ellos se han valido de la jurisdicción militar, cuando los civiles no podemos ser sometidos a la justicia militar. Y por ese tipo de delitos que ellos le están imputando son la jurisdicción ordinaria. Cuando te hablo de la jurisdicción ordinaria, es la jurisdicción judicial común a la cual estamos sometidos los civiles. Ellos no han cometido ningún delito militar, claro, ellos por el argumento de que son presos muy peligrosos, que pueden huir del país, cosa que es totalmente incierta, porque Antonio, si se hubiese querido ir al país, se hubiese ido, y Leopoldo López, si se hubiese querido ir al país, se hubiese ido. Son los argumentos que utilizan de terror, de ablandamiento, de violación flagrante de las leyes y todo ese tipo de políticas que implementan o habían implementado durante 60 años el amponazo Castro comunista, que tiene sus grandes raíces aquí en Venezuela. Y aparte quiero decirte, Juana, uh-huh, que la concentración del día sábado, el llamado a concentración que hizo Leopoldo López y otros dirigentes políticos, fue un éxito total que trae de cabeza al gobierno. Y por otra parte, quiero decirte, bueno, que se aprobó el día de ayer la tarjeta única para el proceso de elecciones parlamentarias, que a la fecha de hoy, que ya se vence el plazo esta semana, el domingo de esta semana, para fijar la fecha de las elecciones parlamentarias, y no han sido fijadas. Pero quiero decirte que la unidad es un acto de verdadero desprendimiento. Se aprobó ayer la tarjeta única para las elecciones parlamentarias.
O sea, se pusieron de acuerdo en quiénes van a ser los candidatos.
Sí, ya hay acuerdo de quiénes van a ser los candidatos. Y se acordó utilizar la tarjeta única, que no va a haber la tarjeta de cada partido con su tarjeta, sino que va a haber una tarjeta única. O sea, se votará por la tarjeta de la unidad. El que va a votar por los candidatos de la oposición va a votar por la tarjeta de la unidad y no por la tarjeta de los partidos políticos.
Eso es importante en cuanto a el respaldo para que no haya violaciones al derecho del voto, pero también manda, claro, y también manda un mensaje muy importante de unidad dentro de la oposición.
Eso es lo más importante. Tú con sobrada razón me estás diciendo cuál es el mensaje, y es ese, que a pesar de todas las diferencias que puedan existir en la mesa de unidad, porque es un escenario diversificado de 37 opiniones, y bueno, llegar a un acuerdo de ese tipo, el mensaje hacia el país es que hay unidad, y que por lo menos se está llegando a acuerdos definitivos para cuando se celebren las elecciones parlamentarias, si es que estos miserables que nos desgobiernan sigan las elecciones parlamentarias para este año.
Ayer declaró precisamente Felipe González en Bruselas, cuando se reunió con el presidente de la Comisión Europea, que Venezuela no cumple las reglas del juego, que es una democracia que está ahogando las libertades, y pidió a los ciudadanos que voten en las próximas elecciones.
Mira, mi apreciada Juana, lo de democracia es un decir. Aquí se dice que hay democracia porque hay elecciones, pero no puede haber democracia, no puede ser las elecciones lo que marca para establecer si hay democracia o no hay democracia en el país, porque te voy a poner un ejemplo. En Cuba ha habido elecciones, pero elecciones amañadas, elecciones donde el régimen electoral lo pone el gobierno, donde las instancias electorales las maneja el gobierno, donde el Plan República las maneja el gobierno. Bueno, igualmente está pasa en Venezuela. En Venezuela hay elecciones, sí, es verdad, pero elecciones donde el CNE, de 5 miembros, 4 son militantes del partido, 4 son militantes del partido de gobierno del PSUV, y el quinto, que se dice ser oposición, tiene 26 años trabajando y corriendo en llave con él. Aparte de eso, manejan todas las estructuras del país, no hay separación de poderes, y entonces eso no es democracia. Y no es democracia, imagínate tú, menos democracia hay cuando supuestamente la democracia se ejerce en forma directa e irrevocable con el voto de la persona, y resulta que si tú votas para elegir un alcalde y la sala constitucional del TCJ, si le gusta o no le gusta, lo destituye, y respetando la voluntad del pueblo, que es lo que se llama la supraconstitucionalidad.
Y leemos un párrafo de un mensaje que nos envía José Colina, quien fuera teniente del ejército venezolano, en estos momentos exiliado en Estados Unidos, y dice: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. Desde mis inicios en el alma mater, dice el teniente Colina, se me inculcó la obediencia, la disciplina y la subordinación, es decir, ser un oficial apegado a la Carta Magna y las leyes de la República. Aprendí que uno de los valores más importantes es el ejemplo de mis superiores, situación que me motiva a alzar mi voz ante estos oficiales que desplomaron el honor militar y representan ser pilar fundamental de un gobierno que dice llamarse socialista y relega de los cargos a los oficiales con méritos y antigüedad. Y con esta declaración que nos hace llegar el teniente José Colina, llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.